cómo tratar a los menores infractores y qué hacer con ellos una vez que dejan de ser menores, una vez que delinquen pasados los 18 años. Un tema recurrente en el debate político desde hace por lo menos 2 o 3 años. Está muy vigente en estas horas a raíz del caso de Michael en Paysandú. Bueno, ayer para impulsar la iniciativa de mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, legisladores blancos se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Concretamente, los diputados del sector Aire Fresco del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Amin Nifuri, se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, José Chediak, para intercambiar puntos de vista sobre la propuesta de que no se eliminen los antecedentes judiciales de los menores infractores cuando estos cumplen la mayoría de edad. El doctor Chediak les transmitió su postura a favor y dijo que está de acuerdo incluso en concurrir a una comisión parlamentaria a debatir sobre este tema.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado herrerista por el departamento de Canelones, integrante de la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias e Impacto en la Sociedad Uruguaya. Diputado Lacalle Pou, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Qué destaca de este encuentro de ayer?
¿Puedo hacer una brevísima aclaración?
Adelante.
El proyecto este lo presentamos en el año 2006, para que se den cuenta de cuándo data.
Yo decía que el tema estaba desde hace dos o tres años, me faltó un año, en realidad está en el debate desde hace 4 años.
Claro, y ha tenido, ahí está, intensas actividades en el Parlamento. Esto ya fue votado en contra en el periodo pasado en comisión por el Frente Amplio. Nunca se quiso llevar, lamentablemente, al plenario, aunque discutimos fuertemente. En el año 2007, no sé si se recuerdan, que presentamos un derecho de petición con 130.000 firmas. Ahí también estaba incluido este proyecto. Lo volvimos a presentar cuando empieza este periodo, y el 28 de julio pasado lo fuimos a defender a la Comisión de Constitución y Código, y después comenzamos estas visitas, primero al ministro Bonomi, que aparentemente se mostró favorable, aunque el Frente Amplio rápidamente le cerró las puertas, y ayer a las 2:15 de la tarde con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que ustedes decían recién.
Ya, ahí va. Vamos a eso y después, en todo caso, a los detalles que tiene este proyecto, que ahora va a estar incluido en otro más grande que está preparando el Partido Nacional, ¿verdad?
Así parece.
Concretamente, ¿qué balance saca usted de este encuentro de ayer?
Muy bueno, porque tenemos una visión distinta del primero de todos los jueces, por así decirle, un poder independiente que es la cara, justamente, que se encuentra en dificultades al no poder conocer los antecedentes de los menores. Si explico, le cae un chiquilín de 18 años y 3 meses a un juez, en una ciudad chica, donde todos se conocen. El juez sabe que ha estado en conflicto con la ley, salió de los diarios, conoce el barrio, conoce su persona, ha entrado 2 o 3 veces al DINAU, tiene una rapiña y un intento de homicidio, y el juez lo tiene enfrente, sabiendo eso, lo tiene que procesar como primario, o lo tiene que juzgar como primario. Fíjense que si el que va a hacer justicia por toda la sociedad, necesariamente, si quiere actuar bien o como debería, tiene que violentar la ley.
Esto tiene que ver con el artículo 222 del Código, que dice que los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o al cese de la medida.
Exactamente. Entonces el juez, sabiendo, como toda la sociedad sabe, algunos menores, si se quiere estar a la ley, que es lo que tiene que hacer justamente el Poder Judicial, o aplicar el derecho, no puede tratarlo con los antecedentes que sabe que tiene, porque están formalmente destruidos y para él legalmente no deben de existir. Entonces, era muy importante saber la sensación de los jueces al aplicar el derecho en forma correcta, legal, pero en forma incorrecta para la realidad de esa persona. Entonces, la verdad que fue muy ilustrativa la reunión con Chediak. Bueno,
el doctor Chediak dijo que está a favor de su planteo.
Sí, Chediak está a favor. Oxandabarat, que fue el vocero posterior de la del presidente de la Suprema, hoy lo dice, estaba leyendo yo el diario hace un ratito, y estamos tratando de sumar voluntades a algo que tiene una conciencia pública, creo que rompe los ojos que todo el mundo está de acuerdo, que el Poder Ejecutivo, aparentemente, el ministro del ramo, Bonomi, está de acuerdo, y que los partidos nacional, y creo yo que el Partido Colorado, por lo que he escuchado por ahí, y el Partido Independiente estarían a favor. Lo único que falta, justamente, es la parte vital, que son los legisladores, que la ciudadanía le dio mayoría en octubre pasado, que voten esta ley o una ley similar en el Parlamento, que es lo que viene muy trancado, y desde el año 2006 estamos chocando contra esa negativa, que yo ya no le encuentro explicación, porque otra cosa que hablábamos con Chediak, que para mí resultó fundamental, cada vez que hablamos con un legislador del Frente Amplio o con alguien que se opone a este tema, nos tira por delante los convenios internacionales, ¿verdad? Que Uruguay ha suscrito convenios, que esto estaría violando normativas, etcétera, etcétera. Chediak fue contundente, y si alguien que sabe derechos, el doctor Chediak dice, no se violenta ningún convenio firmado por el Uruguay con respecto a los derechos del niño.
Ahora entonces, la propuesta suya que va a estar incluido en este proyecto marco del Partido Nacional implica la derogación del artículo 222.
El artículo 222 tiene dos párrafos, dos incisos. El segundo inciso es el que justamente decían recién, que es el que una vez cumplido 18 años, los antecedentes de los menores infractores con la ley se deben destruir inmediatamente. Lo que nosotros proponemos desde el año 2006, y es una copia de este periodo exacta, es que no se destruyan los antecedentes, que queden en custodia, que no se anden volanteando por ahí, y en el caso de que esta persona, una vez devenida mayor, cometa un nuevo delito, que el juez diga, a ver, tráigame el currículum,
claro,
de este muchacho, y así va a poder juzgar correctamente.
Justamente sobre ese punto parece haber otro inconveniente, y es que no hay registros ordenados, al menos, de las actuaciones de la justicia de menores, tal como ayer planteó el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia.
Sí, en determinado momento el doctor Pérez Manrique, durante la entrevista, decía, otro elemento que hay que desmitificar en este debate es el tema de los antecedentes, y explicaba, si pensamos en una persona adulta, el único antecedente que se reconoce desde el punto de vista legal es el resultado de un auto de procesamiento y después de una sentencia de condena que se anota en el Registro Nacional de Antecedentes gestionado por el Poder Judicial por intermedio del Instituto Técnico Forense. Y agregaba, en Uruguay estrictamente no existe, pese a que está previsto en la ley, un registro similar para el caso de personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad. No existe un registro judicial de antecedentes de las personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad. Después de una afirmación como esa, yo le repregunté, porque francamente me sorprendió lo que él estaba señalando, y lo explicó un poco mejor de esta manera.
El asunto es así. Usted o yo, cualquier persona mayor de 18 años de edad, si cometemos un delito y un juez nos procesa, el juez tiene la obligación de comunicar el proceso a un registro nacional de antecedentes judiciales que lleva, que está creado por ley, que lleva el poder, que es del Poder Judicial, que lo administra y que lo gestiona a través del Instituto Técnico Forense. Inclusive hay un caso notorio muy reciente donde se discute qué es lo que queda anotado en ese registro y qué es lo que no, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ninguna sentencia dictada respecto a un adolescente se anota en ningún registro oficial. Esto es así.
¿Dónde queda esa información entonces? Contestaba el doctor Pérez Manrique, esa información queda en los expedientes, o sea, queda en los expedientes, pero de manera desorganizada, no queda registrada en ningún lugar. Entonces, diputado Lacalle Pou.
No me parece ninguna dificultad, simplemente poner un poquito de empeño y de esfuerzo, del momento que los antecedentes en este proyecto establecen que quedan en custodia del INAU. Agarrarán 18 computadoras, 18 funcionarios, y empezarán a pasar los expedientes en cada juzgado de menores a una computadora, a una ficha, y ahí quedarán en custodia en el INAU. La verdad que no me parece así. Si ese es el escollo, bienvenido sea el escollo.
Claro, el asunto es que, por lo menos, la información que también maneja el INAU tiene de todo. Hay antecedentes
que no tiene necesariamente que ver con un conflicto de un menor con la ley.
Sí, ese es otro punto que también introducía el doctor Pérez Manrique, que existe el SIPI, el Servicio de Información para la Infancia, que lleva el INAU. Allí sí, de manera patronímica, con el nombre de cada niña, niño o adolescente intervenido por el instituto, aparece todo el historial, pero es un historial que no recoge sentencias de condena, recoge las decisiones judiciales que se han tomado respecto a ese adolescente. Muchas veces se dictan sentencias absolutorias que dudo que las registre el INAU, dijo Pérez Manrique. Allí lo único que se registra es el cumplimiento de las medidas que disponen los jueces.
Convengamos que el INAU, no sé qué porcentaje, pero no llega a los dos, a las dos cifras de chiquilines del INAU son los que cometen infracciones a la ley penal, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el resto dejémoslo porque no tenemos interés en sus antecedentes en el mal sentido de la palabra, antecedentes, con infracciones a la ley penal. El resto, que no sobrepasan un porcentaje muy alto, que es el que nosotros nos tiene preocupados y ocupados, va a tener que quedar guardado, y no reitero que no me parece formalmente que tenga ningún tipo de dificultad, porque en todos los juzgados de menores están las sentencias emitidas por los jueces, que de aquí en más, una vez que emitan la sentencia, tendrán que apretar una tecla que dice Enter y pasársela al INAU para que ahí queden guardados en una computadora, en un disco duro, los antecedentes de esos menores.
Diputado de la calle Pau, ahora, solucionado ese tema práctico, tal como usted
obviamente
señala.
Obviamente lo estoy simplificando, ¿no?
Sí, sí, pero seguramente habrá también un porqué. Si está establecido en la ley y esto no se ha efectivizado, algo habrá pasado,
no,
y algo explicará.
Los antecedentes andan ahí en la vuelta, pero como hoy no sirven, hoy no se utilizan.
El asunto es, sí. ¿Qué efectos prácticos de esta medida usted estima que puede darse? ¿Qué efectos prácticos desde el punto de vista de desde el punto de vista de los hechos que llevan a ese joven, después convertido en adulto, a cometer un delito?
Lamento traer un caso sonado sobre el cual todo el mundo se ha parado en estos días, pero para hacerlo bien tangible, dentro de un mes, creo que es el 18 de septiembre, el Michael va a ser primario. ¿Ah?
Claro, pero eso, digamos, no inhibe al delito, no le inhibe al delito.
No, pero supongamos que cumple 18 años y 3 meses, ¿no? Y su primer contacto con el delito, después de la mayoría de edad, es un hurto. Se puede penar con prisión y es excarcelable. Seguramente se lo procese sin prisión. Tenés serias chances de ser procesado sin prisión. Cuando en realidad todo el mundo sabe la peligrosidad que reviste y el tipo de actividad que ha tenido en los últimos años de vida, lamentablemente. Entonces, esta segmentación artificial de la conducta es la que hace que muchas veces, y alcanza con conocer un poco la jerga policial, a quien mandan a la paliza, por así decirlo, a cometer los delitos, es al menor de edad. ¿Por qué? Porque jugá que es gratis. Sabés que dentro de 3, 4 meses, 6 meses sos primario, quedan envalentonados y todavía las dificultades que está teniendo la policía cuando no me toque soy menor, que también es una frase que todos han escuchado en algún momento.
Yo creo que lo que usted espera de una medida como esta
es preventiva. Preventiva, y en el momento de juzgar va a ser juzgado realmente un ser humano, como cualquier muchacho joven que hoy va a buscar un laburo y tiene que andar con el currículum abajo del brazo. Bueno, esto es lamentablemente el currículum negativo de una persona que ha perjudicado a la sociedad.
¿Usted espera entonces que, digamos, tenga por un lado efectos disuasivos, que ese menor que pasa a los 18 años sepa que si delinque no va a ser un primario, por lo tanto las penas que puede recibir son más duras?
Exacto.
Y por otro lado,
más que más duras son con reclusión. Eso,
ahí está,
eso
y,
a mí lo que
y
me
visto desde el punto de vista de la sociedad, también, digamos, la tranquilidad que implica que un joven que tiene esos antecedentes y que, por lo tanto, carga con una historia de peligrosidad, no va a ser procesado sin prisión.
Exacto.
No va a estar libre a los pocos días.
Nuestra profesión, nuestra tarea es también tratar de ser justos, o en gran parte tratar de ser justos. Y la justicia es tratar desigual a los desiguales. Si nos borran parte de la historia de una persona, difícilmente podamos ser justos. Y en este caso, aún sabiendo, toda la sociedad sabiendo que la historia se nos ha borrado en gran parte, estamos siendo injustos. Y me parece que por ahí no va la cosa. Estamos siendo injustos hasta realmente con aquel que cumple 18 años y es la primera vez que comete un delito, y el otro cometió un innúmero de infracciones a la ley penal, pero está en la misma condición del primario porque no sabemos, o mejor dicho, sabemos, pero no podemos utilizar todos los antecedentes que traía aparejado en su vida.
Lo último, diputado Lacalle Pou, aparte de lo que usted ya presentó en su momento, como recordaba, en el año 2006, esta idea ahora va a formar un proyecto con otros sectores del Partido Nacional.
Yo estoy dispuesto a, por supuesto que con mi partido, hacerlo. Me llamó Larrañaga hace unos días, ayer hablé con Lacalle, voy a hablar con Borsari y con el senador Moreira. Sí, por supuesto, pero voy más allá. Si mañana viene el Frente Amplio y me dice, como dijeron que no querían votar el proyecto Lacalle Pou, yo le saco el primer apellido y el segundo, le saco el nombre, le saco el partido, retiro mi proyecto, que el Frente Amplio presente uno igual, con la firma de todos los legisladores, y yo voto ese. Lo que quiero decir con este ejemplo bien drástico, que aparte lo haría, no digo con gusto, pero lo haría si lo tengo que hacer, es que hay que modificar esta realidad que rompe los ojos, que es un clamor popular, y no puede ser que los políticos ya no estemos a 5 metros, estemos a años luz de una realidad que grita y clama por ser cambiada. Así que estamos en esa sintonía.
Diputado Lacalle Pou, le agradezco su participación esta mañana.